Hola, irmás e irmáns. Primeiro alegría da era post Fidel Castro. Estamos no estudio José Couso de Cuac FM. Temos a Bea, o Lume xa no noso micro número 3. Que tal?
Hola, boa tarde.
Beso chega así con ganas de disfrutar da radio.
Home, como sempre. Xa sabes que isto tira moito.
Roberto Catoira, técnico dos martes pola tarde, mentres deixamos, que nos está a salvar mentras Mariano non pode achegarse por aquí, así que moitas grazas, Roberto. E tamén, hoxe, aparte de Fidel Castro, unha tal Rita Bárbara, botamos de menos neste planeta a Marco Sana, un home que teño, pois... non sei, unha sensación extraña porque nunca coñecín personalmente, pero vin algunha entrevista na tele, escoitei na radio, decidín comprar o seu último libro, Vale la pena luchar. Hoxe, cando buscaba textos para recordar a súa memoria neste libro, pois volvían a asaltarme as vaguas que me asaltaron cando tiven a ocasión de lelo. Xa está comprometida a primeira lectura cedida a unha compañeira da emisora que mo pediu, pero as persoas que o desexen, imos facer unha lista de espera, porque de verdade, se non o queredes marcar, eu deixévolo encantado. Hace un par de años me encontraba en un acto conmemorativo cuando, al finalizar, se formou unha fila de personas que querían que les firmara mi libro de memorias. Decidme como é un árbol. Allí había unha mujer esperando. Me fijé en ella porque parecía muy triste. Cuando llegó su turno, me pidió que le dedicara el libro a un joven. Me dijo, conmovida, «Por favor, fírmele este libro a un muchacho de 24 años que no tiene ganas de vivir. Creo que podría ayudarle». A mí, a mis 90 y tantos, me sorprendió mucho que alguien tan joven, con todo el futuro por delante y la vida por hacer, se estuviera rindiendo. que no encontrara motivos suficientes para hacer frente a los maravillosos años que estaban esperándole. No recuerdo exactamente qué le escribí, una dedicatoria de ánimo para que tomara fuerzas. Me quedé intranquilo, pero unos días después recibí una llamada. Era él. Me agradecía las palabras que le había escrito y, sobre todo, quería comunicarme que había decidido seguir adelante, que quería vivir. Si alguien como usted, que ha sufrido tantas dificultades, se ha sobrepuesto a ellas y sigue en pie, con ánimo, haciendo cosas por los demás, yo me sentiría una basura si no siguiera su ejemplo. No solamente decidió vivir, sino dar a mi vida un contenido, un sentido para mí y para los demás. E aquí vos deixo, coas gañas de saber como continuaba Marco Sana falando deste episodio da súa vida, aínda que retomaremos unha lectura máis tarde no programa de hoxe, porque de verdade que un deses libros que impacta. Lembrar que, para que non o saiba, Marco Sana foi o preso político que máis anos estivo encarcelado pola dictadura de Franco. Que iso dice moi rápido, pero para él supuso sair virxe, por exemplo, con 40 e tantos anos do cárcere, é unha das cousas que conta no seu libro. Pero a vida continúa, temos moitas cousas boas que contarvos hoxe, aínda que outras moi duras tamén. Imos falar dentro de nada cunha unha muller, unha psicóloga galega que estivo de voluntaria con refugiados sirios e que vai a dar unha charla acompañada dun refugiado que está vivindo na nosa cidade o vindeiro xoves no campus del Viña. E temos tamén un oco, como sempre, para a música. Hoxe escoitamos a un artista madrileña que me gusta personalmente moitísimo. Chámase Ele, vai a estar actuando no centro Torrente Ballester de Ferrol este xoves ás 9 da noite. No seu primeiro disco falaba de estar malgastando o tempo. Pois agardamos que non malgastedes cando escoitades Quack FM. Aí queda Ele.
I see myself wondering, will my friends chase their dreams? I'm sure there are some things that can slow them down, but they finally get on with it. Am I wasting my time? Am I wasting it? Always using excuses not to chance that life brings to me. If I don't take it, the moment will pass. Wasting the chance that life
deixamos a música de L, agardamos que en alguna ocasión podamos vela na nosa cidade, pero polo de agora toca viaxar ata Ferrol. Se alguén se apunta, pois que me busque Tommy Desastre no Facebook, que eu vou seguro e teño sitio no vehículo, xa o comentei. E temos no teléfono a Leticia Santavalla. Hola Leticia, boa tarde.
Hola, que tal estáis? Buenas.
Pois nos aquí con gañas de que nos contes a túa experiencia. Hai que dicirlle a xente que eres unha psicóloga que decidiches viaxar para cooperar cos refugiados. Xa tivemos aquí no programa a outro galego que estivo ali rescatando nunha illa, non exactamente en Lesbos, noutro lugar que agora mesmo non me lembro. Óscar Palleiro nos contou a experiencia tremenda e como funcionan as mafias. E agora queremos que, primeiro, informar a xente de que isto que imos a falar hoxe, pero moito máis ampliado e ademais cunha presencia importantísima que Ahmad Al-Ahmad, un refugiado sirio que está na nosa cidade vivindo dende hai un tempo, ides a estar os dous xuntos os xoves ás 10:30, os xoves ás 10:30 da mañán no Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña no campus del Viña.
Así é, nada, e la verdad es un privilegio poder escuchar la historia de Ahmad porque es un refugiado sirio que vivía en Raqqa, en la ciudad de Raqqa, en el norte, donde está ahora mismo el Estado Islámico, ahí justo. Y nada, tiene un montón de cosas que contar acerca de cómo era la vida allí, cómo ha cambiado todo, por qué ha tenido que irse, igual que se tiene que ir mucha gente. Y hablar un poco de todo su viaje, su recorrido, y contarnos también las condiciones un poco, pues cómo son en Grecia, lo que vemos en los medios y después lo que vemos pues viviendo allí día a día, ¿no?
Claro.
Y la diferencia, y luego ahora cómo está haciendo también su proceso de asilo aquí en España. Entonces, pues tiene un montón de cosas que contar y además él vio pues un poco las dos caras de la moneda, porque desde el primer momento se puso a ayudar como un voluntario más, a pesar del cansancio y de todo lo que él vivió, pues nada, él pues a ayudar. Y la verdad, eso, tiene la doble visión, ¿no? Como persona que es ayudada y persona que ayudó como el que más.
Supoño que a parte importante de ter ayudando a un sirio é o tema do idioma, non?
Ah, bueno, claro, ahora mismo sí, ahora igual que él fue mi llave allí, cuando yo estuve 7 meses por allá, igual que él me sirvió de llave, yo ahora estoy intentando pues ser igualmente útil para él y que mientras que está aprendiendo castellano, que lo está haciendo súper rápido además. Ajá. Pero por ahora intentar ayudarlo, claro, lo más que pueda.
Vale, si te parece comenzamos uns anos atrás. Dinos un pouquiño a que se dedicaba él na súa cidade natal, onde estaba vivindo, vale. Vamos.
Sí, pues nada, él la verdad es... hacía un poco de todo, porque las personas realmente que yo conocí hasta ahora sirias tienen un montón de gorras distintas. Él era carpintero, sobre todo, pero también le daba a la electricidad, hacía instalaciones eléctricas en casas y se encargaba de cosas también mecánicas. Aprenden bastantes oficios en realidad, ¿no?
Vale.
Entonces, pues...
Entendo que o que poderíamos considerar aquí unha especie de autónomo multiservicio, ¿no? Que chamas para casa para que te faga o que faga falla.
Manitas.
De todo.
Manitas,
exacto. Esa paña con lo que sea. Tiene una mano, bueno.
Estupendo.
Sí, entonces hacía eso. Viene de una familia con 10 hermanos, 3 hermanas y 7 hermanos, o sea, que iban aprendiendo los unos de los otros los oficios y se dedicaba a eso pues antes de que pasara todo, ¿no? Lo que vemos ahora. Después, eso, lógicamente, en el norte además era una zona que tradicionalmente es bastante bastante empobrecida, entonces tuvo que viajar en ocasiones pues, al Líbano, luego ya más adelante, cuando ya la guerra estaba bastante más avanzada, se tuvo que ir hasta Turquía para intentar buscarse la vida para él y para su familia, porque las condiciones en las que viven ahora son de pobreza, digamos que prácticamente no es extrema, porque no hay medios de encontrar trabajo ahora con el Estado Islámico. Es muy, 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 muy difícil la vida allí.
Porque de esos 10 hermanos, por cierto, ¿es normal que las familias tengan tantos hijos allí?
Sí, él siempre dice que es una familia pequeña, en su zona. Luego, si vas a ciudades más grandes, si vas a Damasco, pues ya es distinto, ya no tienen tantos hijos, pero... En el norte de donde él viene, sí, es una familia pequeña, dice.
Vale. ¿Parte de su familia sigue allí?
Sí, la mayoría, en realidad. Ellos, la verdad, están deseando poder irse porque no hay condición de vida, pero no pueden porque sus padres son muy mayores y no pueden. Es imposible que sean capaces de pasar la frontera o irse para otro país. Es dificilísimo, además que es muy, muy caro. Ajá. Una persona soltera como él sí lo consiguió hacer, pero así familias enteras es muy complicado porque pagarles a los mafiosos, a los traficantes, es un desembolso que a estas alturas ya muy poca gente se puede permitir.
Claro, porque a comunidad internacional, y hemos de llamar así, a ese ente que non existe realmente, non está facendo esa función de ofrecer o traslado gratuito ás persoas que queran fuxir da guerra, non?
La verdad, la experiencia, yo te puedo hablar de lo que conozco así más tal, que es su caso. Entonces, no, él, todos los amigos que él tuvo, todas las familias que él conoce, todos los sobrinos que pudieron, algunos de ellos, llegar hasta Turquía o hasta Líbano, fue siempre de manera ilegal, de manera pues escapando y pagando sobornos en medio de cada mini frontera que existe ahora en Siria y huyendo. Realmente no fue de ninguna manera legal, nunca. Siempre fue por medio de traficantes y no fue fácil tampoco. Hay gente que se queda por el camino, hay gente que llega pues con heridas y es muy difícil la verdad. Sí.
Falando de ti, ¿en qué momento decides marchar cara a Grecia?
Pues fue bastante curiosa la historia, porque en realidad yo iba una semana, porque tenía pensado hacer la ruta a los Balcanes y un poco de mochilera para, bueno, después de un momento así de la vida, ¿no?, que uno necesita pensar, pues me fui para allí diciendo, bueno, una semanita y ya luego ya sigo por la ruta a los Balcanes, que va. Fue llegar a Idomeni, que además era la frontera, el campo este tan mediático que hubo, que estaba ahí entre Grecia y Macedonia, ¿no? Pues allí llegué en febrero, el 4 de febrero, y vi cómo estaba la cosa y ya es que no era capaz. Y hasta que conseguí decirme a mí misma, venga, vamos a intentar ayudar, pero de otra manera, pasaron 7 meses entre medias. O sea que...
¿Cómo foi ese proceso de me quedo aquí? ¿Quién te acolle, una ONG, un colectivo informal? ¿Cómo é o proceso?
En un primer momento yo había mandado, fue bastante repentino, entonces había mandado así algunos emails a ONGs, pero también a grupos, a proyectos más, grupos de personas así más informales. Y los que me dieron respuesta más rápida fueron los grupos informales, pues era un grupo holandés que se llamaba Aid Delivery Mission, que era una cocina vegana que entre otras muchísimas cosas, hacían, cocinaban para las personas que se quedaban entre medias, que no llegaban a Idomeni, que necesitaban comer, que no tenían la cobertura de las ONGs oficiales, y hacíamos eso, pero también repartíamos ropa para las personas que hacían la ruta a los Balcanes. También habíamos montado una tienda para dar té 24 horas a las personas que vivían en Idomeni, y bueno, y muchísimas, o sea, hacíamos funciones para niños así de payasos, hacíamos actividades más de higiene, porque había muchos niños que se enfermaban, ¿no? Pues por temas, pues eso, simplemente por no lavarse las manos, o por no tener el hábito, por no saber lavárselas, pues ayudando también a que aprendieran a hacer eso a través de juegos. Y la verdad, no sé, fue... Yo empecé con este grupo. Me acogieron ya porque necesitaban voluntarios muchísimo, igual que se necesitan ahora, que están en Grecia, de verdad, se necesita muchísima ayuda, está muy olvidado el tema. Ahora que es invierno hay muy pocos voluntarios. Entonces empecé con ellos y luego pues los grupos que me iban gustando y que iban haciendo cositas, tanto en Idomeni como en otros campos, hicimos para el sur, para Atenas, luego volvimos otra vez para otros campos del norte, ya cuando cerraron Idomeni. Fueron también centros culturales, otro tipo de proyectos, pero siempre con grupos pequeñitos que trabajaban bastante rápido, bastante eficientemente. Sí.
Uh-huh. Pregunta complicada, como psicóloga. ¿Qué aprendiches como das persoas nese tipo de situacións? ¿Qué reflexión te levaba a ti o día a día, en ese momento que mellor tiñas un poquinho de calma, de como estabas vendo, como actuaba as persoas, tanto por un lado as que estaban ali con a súa vontade de axudar, que o mellor pues, non tiña moi claro como facelo, e por outro lado a xente que chega agardando pues, unha salvación e se atopa cunha situación pues, bastante complicada, difícil no día a día, claro.
me resulta difícil hablarte como psicóloga porque me...
Pues fálame como Leticia.
Sí, sí, a mí lo que la reflexión que hacía a menudo era que se veía, en el campo se veía lo mejor de las personas y también lo peor de lo peor de cada uno, como individuo, como ser humano, ¿no? Y me llamaba la atención por parte de algunos voluntarios, pues cómo íbamos cambiando cosas que de entrada pues a lo mejor veíamos muy chocantes, luego se iban normalizando. Cómo cada uno iba teniendo sus estrategias pues para intentar que no sé, poder seguir el trabajo sin que eso nos destruyera, ¿no? Por dentro, porque se ven cosas muy duras, ¿no? Y eso que yo no sé, todavía es mucho más duro cuando se está en las islas, muchísimo más, porque ahí sí que ves cosas muchísimo más fuertes, pero los mecanismos de cada uno como para protegerse y por otra parte también que a veces las ganas de ayudar un poco a lo loco, están provocando comportamientos, por ejemplo, en los niños, que son muy perjudiciales. Pues, por ejemplo, el hecho de llegar y ves al niño y dices, ¡ay, qué bien, mira, un niño me está pidiendo un caramelo, le voy a dar un caramelo! Yo eso lo vi avanzados los meses, que se convertía en niños persiguiendo a los voluntarios, pidiendo caramelos, o sea, que se hacían dependientes completamente, de una manera pues muy triste, ¿no? De que no me parece que haya sido, por ejemplo, eso que no ha ayudado a algún niño dar un caramelo así por verlo por el campo.
Sí.
O por otra parte, por parte de las personas que llegaban, sobre todo la desinformación. Las personas nos decían, por favor, no nos deis sopa, dadnos información, porque no había una estructura ni una coordinación de para eso, para que las noticias llegaran. Entonces había un momento que las personas, lógicamente, como haríamos todos, se aferraban los rumores, se aferraban las esperanzas, creían información que era completamente, que no era veraz, y lo que la barrera del idioma era algo muy difícil y que no estaban montadas las estructuras para que hubiera una comunicación fluida, y eso, y de repente la desilusión de una Europa completamente idealizada, que al llegar no se encontraba ni siquiera, encontraron el sentimiento de sentirse seguros, ¿no? Había gente que me decían, pero a ver, ¿cómo sabemos que no van a venir ahora un avión y que nos van a bombardear? Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo os van a bombardear? No puede ser, no, ¿por qué pensáis eso? Pero ellos realmente no se sentían en los campos en ningún momento seguros. De sus propias vidas, no tenían esa percepción. Entonces era bastante...
Porque allí nos campos hay algún tipo de destacamentos militares para proteger a esa gente o no?
A ver, son campos militares. Ahora, en el momento en el que hay un conflicto, pues no, por ejemplo, peleas, no se meten. Ni la policía ni los militares se meten a la resolución de eso, aunque se está pegando a la gente, ellos no se meten, como mucho llaman a policía externa, ellos no, en el campo no, y lo he visto con mis propios ojos, no hacen nada.
Ajá.
Incluso hasta hubo un campo en el que estuve que se quemó un almacén y no, allí se quemó, o sea, no pasó, no hubo nadie que fuera allí a hacer nada realmente. Entonces, seguridad, pues yo diría que se intenta controlar en algunos campos, en algunos momentos, ni siquiera en todos los campos, ni en todos los momentos, el paso. Ahora parece que un poco más, últimamente, por lo que oigo de mis compañeros que siguen por allá, un poco más de control en la entrada, pero seguimos oyendo casos de niños desaparecidos, seguimos oyendo personas que han sido violadas, o sea, seguimos escuchando un montón de cosas que distan mucho, ¿no?, de esa seguridad deseable, incluso a nivel médico. Había una ambulancia para todo el área metropolitana de Tesalónica y había que estar esperando horas a que llegara la ambulancia. O sea, esa sensación de seguridad yo no la he tenido.
Vale, o sea que esos cartos que en teoría está enviando a Unión Europea a Turquía para que estas personas estén mejor atendidas, pues ti no tienes esa sensación de que se estuviesen empleando correctamente, ¿no?
Es que en Turquía yo no, o sea, yo por lo que oí, yo no estuve, pero por lo que oí, la verdad, si ya nos quejamos y las condiciones en Grecia, como ellos, las personas que residen en los campos dicen, me siento como un animal, por lo visto en Turquía eso se multiplica. O sea, las condiciones en las que la gente está son mucho, mucho peor, mucho peores en Turquía que aquí en Europa, ¿no?
¿Y cómo, perdona, cómo comeza, porque xa nos quedan poucos minutos, ainda que podríamos eso, estar horas e horas, e o mellor temos que retomar esta conversa máis adiante, porque, claro, a historia de Ahmad en Coruña ainda non rematou, agora tens que contarnos como vos coñecedes, como decides a intentar traelo para aquí, contanos un poquinho sobre iso.
Nada, pues, a ver, la verdad, lo conocimos de casualidad. Yo estaba haciendo una actividad... y él estaba por allí curioseando un poquillo, y con la mala suerte que se perdió una chaqueta de una compañera mía, y dentro de la chaqueta pues estaban sus documentos de identidad. Entonces, pues nada, le dijimos, como era la única persona que andaba por allí así, un poco así, ¿no? Dijimos, oye, a ver, por favor, ayúdanos a traducir, así como pudimos, porque él en ese momento no hablaba inglés, pero bueno, se hacía entender bien. Entonces, mira, ¿nos ayudas por favor a traducir? Y dijo, sí, nos estuvo ayudando por allí. Bueno, nosotros ya diciendo, esta chaqueta no aparece en la vida porque hay 13.000 personas ahora mismo en el campo, ¿no? O sea, esto es muy difícil que vaya a pasar. Pero, no, sí, así, de hecho, al día siguiente, gracias a que nos estuvo ayudando por allí a hablar con gente, unas chicas nos reconocieron al día siguiente y nos dijeron, ¡ay, mira! Que sí que la vimos, encontramos la chaqueta no solamente aparecieron todos los documentos, sino que la señora que había encontrado la chaqueta la había limpiado, y aquella chaqueta estaba impoluta, mucho más que cuando la dejó la chica por ahí. Y a partir de ahí, pues le decimos, mira, ¿te apetece ayudar? Y entonces dijo, sí. Y ya nos empezó a ayudar. Y fue desde entonces. Entonces, pues, la verdad, con él y con otros cuatro chicos sirios, hicimos una piña muy fuerte, una amistad inmensa. Y además, por afinidad de edad, con él nos llevamos menos años que con el resto de chicos sirios. Y nada, luego él tuvo que tomar una decisión de a qué país venir, y por afinidad cultural, por otros voluntarios que había conocido en España, y claro, lógicamente por el apoyo que sabía que yo le podía brindar, pues todo lo que yo pudiera, pues al final decidió venirse para España, y ahora pues es uno más de la familia.
Uh-huh. ¿Está en tu casa? O
sí, lo están acogiendo mis padres, que bueno, la verdad, eso pues uno, como uno más, jugando al chinchón los domingos y... Sí,
o sea, estupendo. ¿Qué tal se ha llegado al chinchón?
Ay, pues se le da muy bien, se le da mejor que a mí.
Vale, sí. ¿Él qué conta sobre a su vida aquí? O sea, ¿está integrándose poco a poco? Sí. ¿Sorprende moito alguna cosa que lle chame atención en especial?
Ah, pues algunas cosas así son graciosas, ¿no? De choque cultural. A lo mejor el otro día pues fue a la pelu, y fue la primera vez que le cortó el pelo a una chica, eso no, claro, allí van pues más al barbero, ¿no? Entonces era como, ay, mira, me cortó el pelo a una chica por primera vez y tal, y estaba así todo. Les chocaba mucho que cuando, por ejemplo, salimos el otro día, ¿no? Pues que los chicos no bailaran. Pero vamos a ver, ¿por qué no bailan los chicos, no? O sea, ¿qué pasa?
Qué gran pregunta es.
Sí, pues me sorprendió. Y cosas así, pues no sé, que... de todos los días, pero nada, muy bien. Él ya pues tiene sus amigos, sus amigas, va a clases de español, tiene apoyo y también...
¿Está en contacto con la Asociación de Refugiados, ACEM?
Sí, claro. Ajá, ellos lo están ayudando, y también Ecos do Sur fue el primer contacto que tuvo Ahmed con las organizaciones y lo están apoyando muchísimo, es allí donde está, lo están, de las dos organizaciones, ¿no? Pero... Uh-huh. Sin ninguna queja. Y además él ahora, como le gusta mucho hablar y le apetece mucho hablar en árabe, los miércoles en el bar Waikiki, a las 8:30, él está haciendo como una especie de meeting, de conversación en árabe. Entonces toda la gente que le apetezca practicar el árabe o tener así como un primer tanteo o probar a ver si le gusta o tal, para hablar, pues no sé, nos sentamos ahí unos cuantos, la semana pasada empezó y fuimos 10, pues eso, para hacerse más, no sé cómo se dice, fluido o tal en árabe, y está bastante divertido, entonces si alguien se anima, pues ya sabéis.
Pues estupendo. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por esta conversa. Seguramente, si te parece, dentro de unos meses, cuando Ahmad xa controle español, vides os dous a todo estudio, e temos unha conversa con máis calma.
Pois Estupendo, cuando vale. queráis.
Lembrar que a cita para falar con vos, porque seguramente deixaredes que fagan preguntas ás persoas que asistan ao Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación, e este xoves, ás 10:30 da mañán, non é doado para moitas persoas, pero seguramente para os que estén na facultade é o mellor momento. Así que disfrutedes da charla, grazas polo teu traballo tamén dese voluntariado que tanta falta fai.
Un placer. E non os preocupes que lo vamos a gravar, los que non podes venir.
Vale, pois xa nos chegará o enlace para poder compartilo. Moitísimas grazas.
Gracias.
Ben, pois continuamos en Alegría en Coaque FM 103.4, son as 6:31 minutos, e imos escoitar un par de minutos dos nosos amigos da sintonía, que son os enemigos que sempre traemos a sintonía, pero depois non escoitamos, falando de cancións dos enemigos que neste momento creo que eran adecuadas, pois trouxen a Detengo unha casa, que parece algo que a maioría de nós temos acceso, pero como vedes hai millóns de persoas no mundo que están vivindo en campos de refugiados, os saharauis que siguen aí dende hai xa décadas, dos enemigos, e despois a Econova.
Continuamos en Coaque FM 103.4 no teu dial. Estás escoitando Alegría. Hoxe é martes 29 de novembro de 2016. Son as 6:33 minutos da tarde. E xa sabes que se non nos escoitas neste día, nesta hora, é que estamos en redifusión. Chegamos ao apartado da Econova. Lembraredes que a semana pasada falábamos de unha asociación, unha plataforma que se fixo para protexer Doñana, porque se deron permisos para facer prospeccións de gas e incluso chegar a facer de zonas de Doñana depósitos de gas que manda narices. Pois hoxe seguimos de manda narices con Doñana. Imos falar especificamente da auga. É unha noticia que saiu hai 3 semanas e nos contan de WWF, xa sabedes os de Adena. Din, a través da análise de imaxes de satélite de fotografía aérea, WWF descubriu máis de 1.700 balsas para regadío no entorno de Doñana que acaparan a auga que debería chegar a marisma. A ver, explícome. A gracia de Doñana é a marisma. Se non ten auga, pois non ten nin marisma nin gracia. Mentres nos documentos oficiais só se admite a existencia de máis de 200. Segundo a estimación de WWF, polo menos o 80% son ilegais, sen que as administracións actuaran para que se cumplise a lei, pese ás denuncias, en moitos casos, por parte da gardería fluvial. Para WWF, este descubrimento é unha proba indiscutible de que as administracións non actuaron e permitiron durante anos o crecemento caótico e ilegal da agricultura intensiva que está acabando co acuífero de Doñana e que, ademais das balsas, incluen outras infraestructuras asociadas como pistas forestais, tendidos eléctricos e pozos. Segundo estimou WWF, o volumen de auga que se acapara nas balsas equivaldría case ao de 2.800 piscinas olímpicas que deberían estar nos acuíferos e arroyos que agora chegan case secos ás marismas de Doñana. Por lo menos 112 balsas están en corredores ecolóxicos, 20 dentro da rede Natura 2000 e 138 na zona de máxima protección do plan da Corona Forestal de Doñana. Ademais, hai moitas en metade de bosques, cauces públicos e arroios. O crecemento sen control de balsas de rego tamén supón un risco para a fauna. De feito, en marzo deste ano atopouse un lince ibérico afogado nunha balsa ilegal. Todo estupendo, todo é fantástico. WWF enviará a cartografía con todas as balsas ao conselleiro de Medio Ambiente da Junta de Andalucía, a ministra de Medio Ambiente, a Fiscalía de Medio Ambiente, a UNESCO e a Comisión Europea, din aquí, para que cumplan coa súa responsabilidade, eu engadiría, para ver se alguén fai algo, porque quero dicir, a ver, 1700 balsas non é algo que apareza así de repente, claro, pequeniño, non nos demos de conta, porque son como piollos e tal, non. E que non é algo que pase desapercibido. De feito, nos din aquí tamén, é importante lembrar que a mala xestión da auga en Doñana, que provocou a sobreexplotación do acuífero que dá vida ao Parque Nacional, xa fixo que Bruxelas abra un proceso de infracción contra España pola vulneración das leis de protección da natureza. Así que, así estamos con este temiña. Se queredes, teño unha curtiña de mellor noticia antes da próxima entrevista para quedar cun pouco de mellor sabor de boca. Nos contan combustibles máis económicos e menos contaminantes. Madrid.org nos di que a Comunidade de Madrid impulsa combustibles alternativos na automoción como o GLP, gases licuados do petróleo, que é máis económico e menos contaminante que a gasolina. Para isto, o goberno regional impulsou un plan Renove en vehículos con autogás que permite obter un incentivo de 400 euros por cada vehículo adaptado, que supone un aforro estimado no 25% do coste total de cambio. E pensaredes, a min isto que me importa, se é unha cousa de Madrid, pois tamén o trouxen polo tema este de saber que existe isto, saber que existen vehículos que se moven con gases licuados de petróleo, saber que estes gases son menos contaminantes, permiten reducir a contaminación sonora, as emisións de efecto invernadoiro e ademais supón un aforro para o usuario do entorno do 45% no coste de combustible frente a gasolina e diésel. Así que se está despensando en mercar un coche, pois facé de contas, porque eu estive facendo un cálculo de 60 euros en gasolina por mes, durante uns 15 anos, que é polo menos o que dura un coche, pois tiñas máis ou menos 6.000 euros de aforro. Que hoy son 6.000 euros de aforro, ¿eh?
Hombre, unas vacaciones estupendas,
¿eh? Moita pasta, sí. Así que, ya sabedes, podedes convertir o vosso coche, ou se mercades un coche novo, pues facede contas, que os pode sair ben, a vos e ao medio ambiente.
Seguimos voando hoxe, porque este programa ten moitísimos contidos. Esta semana está cargadiña de cousas que nos gustaría atopar un oco para contar, pero agora temos no teléfono a Olaya Pita. Hola, Olaya, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Olaya é unha das persoas que están involucradas nun proxecto que non coñecíamos ata aí pouquiño, pero que nos chegou información a emisora. Chámase Talentum Youth. Temos a súa páxina web que remata, Talentum remata en M, Youth de Xóvenes en inglés, .org. ¿Qué es este proyecto?
Bueno, pues este proyecto, como su nombre indica, es un proyecto que apuesta por el talento joven. Nosotros pensamos que los jóvenes están llenos de nuevas ideas que pueden aportar para solucionar problemas y necesidades pequeñas de la sociedad. Y entonces les proponemos que se junten con otros jóvenes, que, o sea, este iría dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años, Y presenten un proyecto de investigación o un proyecto ya con su implantación y desarrollado.
Una pregunta, ¿estás cerca de algún tipo de sonido, fuente eléctrica? Porque tenemos un ruido en el teléfono, no sabemos si es cosa tuya o cosa nosa.
Pues igual, lo único, la tablet puede ser.
Pues no parece que sea eso, pero por probar. Parece máis que se nos está colando aquí algún tipo de interferencia no teléfono. Pero bueno, imos tentar entenderte, senón, pois... Pues, a ver... Non, parece ser de aquí, eh. Non te preocupes que...
Vale.
Perdón, pero bueno, nos estamos escuitando. Agardemos que na casa se escuite menos o ruido que temos no teléfono. Pero bueno, perdón, que te cortei. Estabas explicando exactamente que está dirixido a un grupo de idade bastante concreto.
Sí, de jóvenes entre 16 y 25 años. Y nosotros lo que potenciamos es que todas esas ideas que pensamos que los jóvenes tienen, que se les ocurren pues en el patio de la universidad, en la cafetería, tal, pues con el patio del cole, porque entre 16 años también hay bachilleres, pues que los pongan, los utilicen para solucionar problemas concretos que ven a su alrededor, mediante la observación, la reflexión, el estudio. Entonces nosotros proponemos que hagan, expongan dos tipos de proyectos, un proyecto de estudio y otro proyecto que se pueda implantar, ¿no? Pues esa idea, que la puedan llevar a cabo y sea real, viable.
O sea que de alguna forma ofrecedes herramientas y financiación también para alguna idea.
Sí, les ayudamos, o sea, financiación, nosotros colaboramos con una fundación, es un proyecto de una fundación, pero buscamos pues todo tipo de becas y ayudas que hay en las ciudades, en los ayuntamientos, para llevar a cabo esto, ¿no?
Ajá.
Y sobre todo, como es un proyecto que está alineado a los principios de Europa 2020, pues queremos también chupar de las ayudas europeas, que
muchas veces se quedan ahí porque a burocracia fai que nos dé pereza meternos niso, pero la verdad es que sí que hay muchos cartos en ese proyecto.
Sí. Desde luego que sí.
Comentabas cuando concertamos entrevista que está previsto dentro de pocos días en Compostela un acto no que haberá varios proyectos que se coñezan, voluntarios que se acheguen a tal, ¿no?
Sí, o sea, nosotros damos a conocer los proyectos, el Talentum Youth, por muchas vías y entre otras también por conferencias, que le llamamos Talentum Talks. Y este año el tema que lanzamos en Talentum, cada año está versado en un tema. Este año son soluciones cercanas para la inclusión. Y tenemos un ponente que se llama Daniel Diegues, que es técnico de proyectos emprendedores, y nos va a hablar por qué no encontramos el trabajo soñado, que me parece que esto es un tema interesante para los jóvenes, que les preocupa.
Uh-huh.
Entonces será el jueves 16 de diciembre en Santiago, en la biblioteca de Ángel Casal. Uh-huh. A las 7 de la tarde.
Vale, ¿hay que hacer inscripción previa?
En principio no, porque tenemos un aforo bastante amplio.
Vale.
Y es hasta completar aforo.
Me comentabas también que hay un grupo de personas en la Universidad de Coruña que ya está integrado de alguna forma en Talentum Youth y que está en contacto para que el proyecto que están llevando a cabo pues sea exitoso, ¿no?
Sí, o sea, ya tenemos en Galicia, en concreto tenemos 4 Talentum en marcha ya inscritos. Y uno, bueno, 2 en concreto en La Coruña, uno está son gente de la Universidad de La Coruña, de arquitectura y de la Universidad de Comunicación. Y tienen un proyecto muy interesante porque es una plataforma que están haciendo para poner en contacto artistas con empresas que los contraten. Entonces nosotros, bueno, pues les estamos facilitando los cauces, las vías para que esto realmente lo lleven. Como cada proyecto tiene que estar asesorado por un tutor, aquí en este caso el tutor, que puede ser un profesional o del sector académico, en este caso es una profesional jovencita que ha terminado Bellas Artes y que trabaja en una empresa de videojuegos. Y está ayudándoles, bueno, pues a gestionar, a ponerlo por obra y todo eso.
Uh-huh. Bueno, pues como tenemos esa dificultad de do ruido telefónico, creo que en este caso o mellor é que derivemos a os nosos ointes a página web, que é Talentum Youth, lembramos unha vez, Talentum con M, youth.org, darvos las gracias por lo esfuerzo que facedes, a ti por atendernos, Olaya, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Pues muchas gracias a este proyecto que, bueno, para los que teñades entre 16 e 25 anos podes investigar, porque ás veces atópanse cousas que non sabemos que existen. En este caso foi un email que nos chegou a emisora e empezamos a rascar un pouquiño e consideramos que era interesante que se entere máis xente. E agora, aproveitando que Mariano estivo no Colab e que a pasada semana falábamos dese tema coa concelleira responsable, con Claudia Delso, pois creo que é un bom momento para aproveitar estes minutos, aínda que aínda teño tres cousiñas máis que contar, que nos faga así como unha valoración do acontecido no Ágora neses dous días de voraxine. Hola, Mariano, que tal? Que antes non estaba.
Hola. Pois non sei, algunha cousa concreto queres saber, porque
sí, básicamente que conclusións, se é que as houbo, saíron dali.
Bueno, realmente a metodoloxía que se nos propuña tiña tres fases diferentes. Primeiro, unha contextualización para diagnosticar que cousas veía a xente que estábamos ali. Vou baixar a radio porque teño un pouco alta.
Amiguiño, xa dicía, eu estaba aquí entrando.
Claro, un agora moito mellor, non?
Home, claro.
Eso, primeiro unha fase de diagnose, logo unha de conceptualización, que cousas se van, sería bo que se traballasen, e logo unha de prototipación, xa aterrando un pouco eses conceptos na praxe. E polo medio había charlas, algunha, bueno, todas bastante interesantes, algunhas máis que outras. Eu quedei impresionado cun par delas.
De que falaban esas dúas?
Pois, no, bueno, a primeira era un pouco unha introdución a aos laboratorios, era a cargo de Antonio de la Fuente, estou falando de memoria, se me trabuco en algo, pois alguén me chamara a atención. Moi interesante para a hora de abordar as cousas de xa non dende a interdisciplinariedade, senón dende a indisciplinariedade, bueno, toda unha serie de cousas así. De conceptos bastante chulos.
Vale, eu creo que neste momento, para a xente que non escoitou o programa da pasada semana, que está flipando un pouco agora con isto do Colab, que nin se enterou de que existía, pois non estaría de máis centrar un pouco cal é o concepto deste tipo. Porque agora falas de laboratorios,
sí.
E dirán, bueno, estaban ali con unhas pócimas.
O concepto de laboratorios, a ver, o concepto
estamos
laboratorios,
falando de participación ciudadana, así, ¿no?
Son persoas que se xuntan para facer cousas.
Vale. De todo tipo.
É difícil de preconcebir o que vai acontecer. Poden sair cousas tecnolóxicas, poden sair políticas públicas, poden sair cousas bastante diversas. Uh-huh. Non? Proxectos híbridos. Non? A cuestión é poñerse a pensar en base aos criterios que define o grupo. E despois, a partir de aí, xerar cousas concretas, non?
Había unhas 90 persoas, non?
Había unhas 90 persoas.
E traballases por grupos que se foron misturando?
Sí, traballamos por grupos temáticos. Unha vez te encadrabas nun tema, xa quedabas aí, eran distintos grupos temáticos. Estaba o grupo de social, o grupo de cultural, o grupo de...
comunicación había?
Habitar, había como así, como... Non, había como sitios de... Comunicación era un ítem que non se traballaba en grupo como materia, senón que era algo, era unha das cousas que no prototipo tiñamos que cubrir todos os grupos, non? Como se comunica iso.
Vale.
Era algo transversal, digamos.
Sí.
Logo había outro de mobilidade, había outro de temas dixitais tamén. Básicamente, é unha cousa bastante curiosa, é que no concepto de accións, básicamente todas coincidían nun concepto que era recuperar comunidade. Digamos que as inercias da vida contemporánea o que fan é destruir comunidade a prol de comportamentos posiblemente máis individuais, non? Nos custa que nos aíllan, non? A sociedade contemporánea nos aílla e nos deixa un pouco orfos a mercede de outras cousas, de outros poderes. Entón, a necesidade que se detectaba transversal en todos os grupos era esa de xerar comunidade.
É curioso que...
E logo se aterraba en cousas moi concretas en que case todas pasaban por poñer unha nota común a todos os grupos tamén. Era digamos, de a axuda do público, por exemplo, a través dunha cesión de lugares, ¿no? para uso comunitario.
Vale. Estaba pensando agora cando dixe iso, esa necesidade de comunidade, que moitas veces veume o termo que xa utilizamos moitas veces na RENC, da enchiringuitamento. Por que o digo? Porque si realmente rascamos mínimamente, na nosa cidade hai asociacións de moitísimas cousas, sí, que xa están funcionando. E posiblemente ese movimento ou actividade que se está xenerando o Locolab descoñece a moitísimas das entidades que están facendo cousas aí, e que de alguna forma alguén debería dicir: cuidado, que estamos intentando ser unha comunidade cando xa existe no barrio das Flores, por exemplo, que están traballando neste sector.
Eu que se diría que xusto ao revés.
Así.
Sí, máis que o Colab ser un proceso como de posible enchiringuitamento, é un proceso de desenchiringuitamento.
Ajá.
Básicamente porque entre outras cousas é un proceso aberto. É porque o enchiringuitamento, como nos dicimos, non é un mal inventado que este aí, non, xa está, o enchiringuitamento xa está. En algunhas desas dos sitios que sí, ti dis, hai clases moi claros de chiringuito.
Vale,
o sea, a mí se me ocorren varios, así.
O concepto sería superar o
trascender o chiringuito,
da nosa asociación como algo pechado, e interactuar co resto.
Claro, é un pouco mirar cara adiante e ver en que pode ser útil para outros. E viceversa, non? É que te poden aportar outros a ti, pero nunha dinámica isto de futuro mirando cara adiante. A ver, que isto é unha primeira xuntanza, o ano que ven se aproban os orzamentos, pois saberá máis.
Vale, porque unha das preguntas que lle fixen a concelleira a pasada semana precisamente é iso: unha vez que rematan eses dous días de voraxine e que retornamos á nosa vida real, que nos atropella de novo coas nosas múltiples actividades, como podes conseguir que todas as persoas que voluntariamente estiveron aí con gañas de que iso non se quede nunha actividade de 48 horas podan continuar interactuando e xerando algo importante para a comunidade?
Primeiro, hai unha ferramenta permanente aberta na que se pode apuntar calquera. Se vai a páxina do Colab, te das de alta como usuaria ou como usuario, e ti tes acceso a Forxa, que é un repositorio no que podes atopar, para empezar, todo. Digamos que non hai nada que estea fora, e ali de todo un pouco, os resultados dos dous días de traballo, hai vídeos, hai un poquiño de todo para facerse unha composición de lugar. Iso para seguir, todos quedamos cos contactos tamén de todos para seguir traballando cada quen cos seus proxectos ou coas ideas, coas iniciativas que saíron esas 24 horas. A maiores, eu dicía unha cousa ali no meu grupo, no Colab, que era: xa que estamos nun proceso do que participa a institución e os axentes sociais, temos, porque había nos diagnósticos aí unha cousa que todos recoñeceremos, que é a precariedade do terceiro sector no noso estado, non é unha cuestión da nosa cidade, é unha cuestión xeralizada, e que imos moi xustos de recursos, dicíamos: xa que é a institución, non, a que nos convida e a que impulsa, pois as cousas malas, como a manter o ritmo de traballo e a chegar recursos, que lle toque a institución, non? Porque queras que non, a institución ten máis recursos. Entón, bueno, haberá que esperar. Houbo cousas concretas moi interesantes que se poderían desenvolver. Eu só digo unha cousa: se saen adiante todas as cousas que se propuxeron ali no panel final, nos paneis finais, a nosa cidade non a coñece ninguén, se chegan a levar a cabo, eu penso que para ben, non? Pero sí que é certo que ali faltaba xente, pois porque cabían 90 persoas nada máis. Hai moitos máis colectivos e moitas máis persoas na Coruña que están a facer cousas, porque tamén hai persoas individuais que seguro que poden achegar, pero é un proceso diferente, novo, e que noutras cidades está funcionando bastante ben, entón.
Pois quedamos con esa información e imos nos últimos minuto e medio do programa facer un par de recordatorios de actividades que nos chegan tamén por outras bandas diferentes. Os compañeros de Praza Pública convocan este xoves unha xuntanza de xornalistas, Consuelo Bautista, Anxo Lujilde, que é del Progreso e da Vanguardia, Belén Reguera da Radio Galega, Santiago Romero, redactor xefe de La Opinión, Consuelo Bautista non o dixen, pero de Radio Coruña, 7:30 da tarde, Fundación 11, Galicia 2020, O País e os medios nos vindeiro 4 anos. Xa lles tirei dúas orellas e me dixeron que tiña razón. Unha vez máis, fora os medios do terceiro sector. Me dixeron, tes razón. Cando me chegou esta información, lles contestei. E por outra banda, un compañero de Cuac ofrece unha...
Sí, tes razón, imos poñarlle remedio.
Pero polo menos ten razón.
Sí, sí, isto foi moi tarde. Eso, dice, bueno, tivemos que facer a última hora un cambio, tal, bueno, típico.
Bueno, está Belén Regueira, que nos coñece ben, seguro que... Sí. Bueno, é xente de Praza tamén.
Dicir, claro, non, si organiza Praza.
Que son pero, dos nosos.
Follos que lles tire das orellas, os de Praza que organizan e non se acordaron de nós. Pero bueno, e por outra banda dicir que hai un encontro empresarial para pymes e autónomos, entrada gratuita, o noso tamén compañero Gutiérrez Rolán, neste caso, ofrece un obradoiro para pequenas empresas para facer vídeos espectaculares con teléfono móvil. Isto vai ser no hotel AC da Coruña, o xoves tamén, dende as 4:30 da tarde. E quería nestes últimos segundos simplemente decir unha frase doutro dos capítulos de Vale la pena luchar, de Marcos Ana. Titúlase Libertad y vida. Que salga el preso, que beba la luz,